Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Vamos a orar. Señor, agradecemos por tu palabra. Agradecemos porque eres un Dios que habla, Señor, y te rogamos que hables a nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que nos des corazones humildes, oídos atentos. Y, Señor, rogamos que por la iluminación de tu Espíritu Santo obres en nuestros corazones. Ruego que me ayudes en la exposición de tu palabra. Me des las palabras adecuadas para expresar el mensaje, Señor, y hables conforme a la necesidad de cada persona que escucha. Te rogamos en nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, estuvimos en varias predicaciones estudiando el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Y recordar que el tema es, el propósito del apóstol es traer a los hermanos a poder gozar de la seguridad de su salvación, a experimentar el gozo de la salvación en el Señor Jesucristo. Habíamos mencionado que los apóstoles Pedro, Juan, Pablo escribieron, y muchas de sus cartas eran la respuesta a errores doctrinales, a herejías que se estaban enseñando en la iglesia. Y el segundo capítulo es este capítulo donde Pedro va a dedicar directamente a enseñar, a advertir acerca de este peligro. Este es uno de los pasajes, cuando empezamos a estudiar la carta, yo comenté que es probablemente una de las cartas que menos se predica. Y el capítulo 2 quizás es uno de los pasajes más violentos de la Escritura. Sin embargo, el Señor es bueno y tiene un propósito cuando nos deja las cosas escritas en su palabra. Y se nos está previniendo de un peligro, y un peligro al cual es necesario prestar atención. Y el apóstol, bueno, nuestro tema es todo falso, todo falso. El apóstol Pedro empieza diciéndonos, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y la expresión es una expresión de conexión con lo que él terminó de explicar en su primer capítulo. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios, los profetas, que trajeron la profecía, aquellos de los cuales en la primera carta del apóstol dice los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero no solo estaban aquellos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, sino el apóstol está refiriéndose y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y evidentemente se está refiriendo al pueblo de Israel. En ese pueblo de Israel donde estaban los profetas, miramos la profecía, el libro de Jeremías, donde habla, pues Jeremías está en un diálogo fuerte con un profeta falso, que era Ananías, que había dicho que, pues, él rompió aquellos yugos que Dios le dijo a Jeremías que hiciera y profetizó falsamente. Cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que mirar que Deuteronomio capítulo 13. Dios siempre advierte. Tanto en el antiguo pacto, el Señor dio advertencia. Y en el nuevo pacto, el Señor está dando advertencia. Y dice Deuteronomio capítulo 13, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Una de las cosas que tenemos que mirar es que el Señor advirtió al pueblo de Israel y está haciendo referencia a ello. El apóstol Pedro está haciendo referencia a ello y está advirtiendo. Recuerde que el pueblo de Israel es una figura de lo que es el verdadero Israel. El verdadero Israel no son los descendientes físicos de Abraham, sino son aquellos que son de la fe de Abraham, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Y así como a ellos se les advirtió, se nos está advirtiendo. Y hay algunas cosas importantes que nosotros debemos de prestar atención. No solamente advirtió el apóstol Pedro, también el Señor Jesucristo advirtió acerca de falsos maestros. En Mateo capítulo 24, versículo 11, dice el Señor Jesús, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán también a muchos. Hechos capítulo 20, versículo 30, el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia de Éfeso. Dice, versículo 30, el apóstol se está despidiendo de los ancianos de la iglesia en Éfeso, y dice, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender y que somos advertidos por la palabra de Dios es que dije que el tema es todo falso, y es que hay falsos maestros. Así como en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, dice el apóstol Abraham, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y esto es, así como en Deuteronomio se dejó la advertencia como algo que era cierto que iba a ocurrir, el apóstol Pedro está dejando la advertencia como algo cierto que va a ocurrir, el apóstol Pablo hace lo mismo cuando dice entre vosotros. Y una de las cosas que tenemos que aprender es dentro de nosotros mismos, dentro de la iglesia, decía yo, la palabra es necesaria porque alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Y dentro, vimos el domingo, tres lugares oscuros. El corazón del hombre es un lugar oscuro. Este mundo es un lugar de oscuridad, pero puede haber, dado que la iglesia está conformada de hombres que tienen corazón oscuro, puede haber dentro de la iglesia oscuridad. Recuerde que una de las cosas que tenemos que recordar con mucha atención es siempre va a haber trigo y va a haber cizaña. Siempre va a haber, y fue la realidad de los apóstoles. El apóstol Pablo escribe y dice que él enfrentaba peligros de fuera. Dice peligros de dentro, de falsos hermanos. Peligros. Y una de las cosas que nosotros tenemos que prestar atención es prestar atención porque esto puede surgir dentro. De hecho, está declarado como algo que va a suceder. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos maestros. Algo que es importante es poder mirar Éxodo capítulo 32. Dice, versículo 1, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y aquí hay un momento triste en la vida del pueblo de Israel. El pueblo pidió que se le hiciera un dios y Aarón pidió el oro y le dio forma. Y después él, cuando lo vio, él dijo, el pueblo estaba diciendo, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero algo que nosotros vamos a notar es, dice, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Aquí estaba apareciendo, como dice el apóstol Pedro, introducirán encubiertamente, con sutileza, encubiertamente, hablando el mismo lenguaje nuestro. Aquí está hablando Aarón con un lenguaje religioso, con un lenguaje, él no dijo vamos a hacer mañana un sacrificio para Baal, él dijo es para Jehová. Pero en realidad había ya una desviación sutil y es entre nosotros, dice que van a surgir esta clase de maestros. Maestros que no van a venir y nos van a decir, ¿saben qué? Pues vamos a hacer, muy probablemente no van a venir y se van a levantar aquí un domingo a decir, ¿saben qué? Cristo no resucitó el primer día de la semana, es más, Cristo no resucitó. Tampoco nos van a decir directamente, ¿saben qué? Cristo no murió por nuestros pecados. Ellos van a muy probablemente estar hablando un lenguaje muy parecido al lenguaje que nosotros usamos. Y ahí la importancia de poder ser diligentes en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de fundamentarnos en la verdad de la palabra de Dios. La importancia de pedir al Señor que nos alumbre con su luz, que nos guíe con la iluminación del Espíritu Santo. Porque ellos van a hacer lo que van a hacer de una manera sutil. Ellos no van a hablar abiertamente, negando la verdad abiertamente. Ellos van a hablar del Señor Jesucristo. Ellos van a decir, vamos a adorar a Cristo. Pero en realidad, la tristeza es que el Cristo del cual ellos hablan no es el Cristo que es el eterno Hijo de Dios. No es el Cristo que dejó su trono de gloria y vino a morir por nuestros pecados. Estos hombres son falsos maestros que surgen de entre nosotros y que actúan de una manera sutil, de una manera encubierta. Y una de las cosas que no tenemos que olvidar es, en la misma iglesia hay peligro. Ahora, los falsos maestros traen falsa doctrina. Dice el apóstol después de decir que va a haber entre nosotros, así como entre el pueblo de Israel, hubo falsos. Y una de las cosas que tenemos que hubo falsos profetas. Y uno preguntará, bueno, ¿por qué es que hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel? En Deuteronomio tenemos la respuesta. El Señor dice, es que yo te estoy probando. Una de las cosas importantes que nos deja marcado y que debe ponernos en alerta es, dice en Deuteronomio, el pasaje que leímos, que la palabra de un falso profeta puede cumplirse. Dice, versículo 2 del capítulo 13, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta ni del tal soñador. El hecho de que la palabra de un falso profeta se cumpla no quiere decir que Por eso nosotros tenemos que seguirle, porque al final, recuerde, tenemos la palabra profética más segura. Y la palabra de cualquier profeta tiene que pasar por el filtro, por los lentes de la palabra de Dios. Y recuerde, el hecho de que su palabra se cumpla no significa que no sea un falso profeta. Recuerde que cuando Dios envió señales por medio de Aarón y de Moisés ante el faraón, pues los magos de faraón también hacían señales y prodigios. Recuerde que el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces dice, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre. No hicimos muchos milagros en tu nombre. No echamos fuera demonios en tu nombre. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. El hecho de que alguien pueda hacer algo sobrenatural no significa que sea un fiel ministro de la palabra. Y ellos traen falsas doctrinas. Dice, regresando a nuestro pasaje en 2 de Pedro, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, traen falsas doctrinas. Son falsos maestros que traen falsas doctrinas. ¿Y qué es una herejía destructora? La raíz de la palabra herejía es escoger. Entonces, una persona que es hereje es una persona que escoge lo que quiere creer. Una persona que escoge lo que quiere creer. Y hoy en día está de moda, aún dentro de iglesias que alguna vez fueron fieles en la proclamación del Evangelio, que siguen predicando y hablando de vida eterna, pero que niegan la condenación eterna, están escogiendo qué es lo que hay que creer. Personas que van escogiendo y de pronto uno se encuentra aún dentro de iglesias que alguna vez fueron fieles al Señor, escuchar decir cosas como, la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Personas que están escogiendo y están negando que la Biblia sea la palabra de Dios porque la Biblia es la fuente de autoridad. Dios nos ha revelado lo que tenemos que creer, la manera en que tenemos que vivir a través de su palabra. Y la Biblia es la palabra de Dios. Personas que van escogiendo qué es lo que se quiere creer con respecto, uno puede escuchar de pronto personas que aparenten, hablan un lenguaje que parece que es el Evangelio. Y sin embargo, dicen que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Espíritu Santo. Y de pronto terminan bautizando solo en el nombre de Jesucristo. Pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo dijo claramente, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros sabemos por la revelación de la palabra que Dios es un Dios trino, Dios en tres personas. Nuestra salvación es trina. El plan de nuestra salvación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando en nuestra salvación. Nosotros sabemos que la salvación solamente es cuando pensamos en herejías destructoras. Personas que han escogido qué creer con respecto a la salvación. Hay personas que creen que la salvación es, sí, creer en Cristo, pero que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y en realidad eso es triste y trágico. Dice la palabra que usa aquí, dice herejías destructoras. Herejías destructoras. Cuando pensamos en la doctrina acerca del Señor Jesucristo, en la doctrina de la salvación, nosotros tenemos que saber que nuestra salvación es obra de Dios desde el principio hasta el final. Dice el profeta Jonás, la salvación es del Señor. Saber que la salvación es únicamente por la fe, y no como algunos enseñan, es la fe, pero también las obras. El saber que no existe tal cosa como buenas obras. En Efesios capítulo 2 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, no por obras. Es importante notar que ahí el apóstol Pablo no dice, no por buenas obras, sino dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y dónde están las buenas obras? Si usted sigue leyendo, va a decir el apóstol Pablo al final, en el versículo 10 del capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Las buenas obras solamente las tienen aquellos que están en Cristo. Aquellos que no están en Cristo y que están intentando su salvación, sus obras son simplemente obras. Y esas obras, el Señor Jesucristo las llama maldad. Aquellos que van a llegar al Señor a decirle, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos milagros. El Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad, porque es maldad confiar en nuestras propias justicias y despreciar y menospreciar la justicia del Señor Jesucristo. El pensar que porque yo predico, porque yo puedo hacer milagros, es algo de justicia que el Señor tiene que aceptar. Una de las cosas que no tenemos que olvidar es lo que Dios demanda, es Él mismo quien lo provee en el Señor Jesucristo. El Señor, el Padre, demanda derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero ¿cuál es la sangre que se tiene que derramar? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando pensamos en la doctrina acerca de la Iglesia, de pronto nosotros nos encontramos personas que están llamando fuertemente a que lo importante es el amor, y que lo importante es que haya unidad entre las iglesias. Pero lo importante es, la Escritura dice, siguiendo la verdad en amor. Algunas personas pretenden que haya una unidad y que desprecian el hecho de que porque dicen que las doctrinas dividen. Pero la doctrina es necesaria, y es necesaria que haya una sana doctrina en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto a la salvación, una sana doctrina en cuanto al hombre. Hay personas tomando pasajes de la Escritura y predicándonos un evangelio donde el hombre es el centro. Y eso son herejías destructoras. Dios y Cristo son el centro del evangelio. Hay gente que dice, mira, cuán valioso eres. Por eso Cristo vino a morir por ti. Eso es herejía destructora. El hecho de que Cristo haya venido a morir por nosotros no muestra cuánto valemos, sino muestra cuán profunda es nuestra caída. Cristo es el centro del evangelio. ¿Cómo Dios presenta al hombre? Dios presenta al hombre no como alguien con bondad innata. Dios presenta al hombre como alguien que está descarriado desde la matriz, como alguien que sus pensamientos son de continuo solamente el mal. Dios presenta al hombre como alguien que nace y su naturaleza es que es aborrecedor de Dios. Y Dios obra en él para darle vida. Dios le da una nueva naturaleza. Y hermanos, qué importante que es que nosotros podamos conocer la verdad revelada en la Escritura, de que no hay salvación aparte de la obra del Señor Jesucristo. De recordar que la salvación es únicamente por gracia, no es gracia más obras. Que la salvación es únicamente por confiar en la obra perfecta de salvación del Señor Jesucristo. De poder recordar que el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra es porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando pensamos en la doctrina acerca de la Biblia, hermano, esta es la palabra revelada de Dios. Es un libro de inspiración divina que no fue traída por voluntad humana. Es un libro a través del cual nosotros podemos tener luz y podemos ver a través de sus páginas la gloria de Dios. Ahora, esos falsos profetas que traen una falsa doctrina, es triste, pero también tienen una falsa redención. Dice, versículo 1, siempre dice al final, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Una de las cosas que no tenemos que olvidar es los versículos se entienden, se interpretan dentro de su contexto. Y el contexto de esta carta incluye el hecho de la certeza de la salvación, y el contexto general de la Escritura enseña una seguridad de salvación. Y este versículo está enseñando entonces no una pérdida de salvación, sino está enseñando acerca de personas que sencillamente tenían una falsa redención. Dice, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nosotros sabemos por la enseñanza general de la Escritura, del mismo Señor Jesucristo que dijo, mis ovejas, dice, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Son palabras del mismo Señor Jesucristo diciendo que ninguna de sus ovejas puede perecer ni por sí misma arrancarse de las manos del Padre y perecer en el infierno. Si una de las ovejas del Señor Jesucristo pudiera perderse en el infierno, pues todas podrían perderse. Pero el Señor Jesucristo dice, no perecerán jamás, nadie las puede arrebatar de mi mano. El apóstol Pablo nos recuerda en el capítulo 8 de Romanos, donde dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Ninguna cosa creada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Juan dice el apóstol Juan, y es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La manera en que está hablando aquí el apóstol Pedro está hablando y ha hablado en su primera carta de una redención efectuada por la sangre del Señor Jesucristo. Dice en su primera carta, el apóstol Pedro dice, versículo 3 del capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y habla de seguridad eterna, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice después el apóstol, dice, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí el apóstol está diciendo, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lo que esto nos lleva a pensar en un pasaje en la carta a los Hebreos, en su capítulo 6, versículos 4 y 5, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Y en un sentido, recuerde que no todo Israel es Israel. Y no todo el que está en una iglesia donde se está predicando el Evangelio verdadero necesariamente es un creyente verdadero. Esto debe llamar fuertemente nuestra atención. Yo he estado diciendo varias veces el poder examinar constantemente el hecho de que en verdad tenemos una fe igualmente preciosa que la de Pedro, no un asentimiento simplemente intelectual, sino haber experimentado el hecho de que el Espíritu Santo ha dado testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y lo que está diciendo aquí es, en un sentido fueron iluminados, pero en una iluminación general de haber escuchado la proclamación de la verdad, en un sentido general de haber escuchado la predicación de aquella palabra que es lámpara y que es luz. Y una de las cosas que tenemos que mirar, dice, gustaron del don celestial. Y en un sentido, después de estar años dentro de una iglesia, uno puede gustar, pero hay una diferencia muy grande entre gustar y en verdad ser alimentado. Entre gustar una comida y en verdad alimentarse de esa comida y digerir la comida y nutrirse de la comida. Y que en verdad llegue a ser parte, como el Señor Jesús dijo, que hay que comer su carne y beber su sangre, a simplemente gustar. Dice, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Y en un sentido, son participantes de la influencia del Espíritu Santo. Algo en la Escritura, hay ejemplos acerca de esto, de personas. Un ejemplo es Balaam, que Pedro va a mencionar más adelante. Balaam dijo una de las expresiones que nosotros decimos, y dijo, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Y cuando nosotros citamos esto, estamos citando a un falso profeta, aunque lo que él dijo es verdad. Él en sí mismo era un falso profeta. Él era no era un hijo de Dios, no era un redimido. Porque Dios es soberano y Dios puede usar el instrumento que Él quiera. Él puede usar el instrumento que Él desee utilizar. Otro ejemplo es en 1 de Samuel, capítulo 19, versículos 23 y 24. Dice, y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, está hablando de Saúl, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó, igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dice también Saúl entre los profetas, y Saúl, dice la Escritura, el Espíritu vino sobre él. Pero hay una diferencia. El creyente, el que no es creyente, puede tener una influencia del Espíritu Santo. Y aún Dios puede usar soberanamente un instrumento, el que Él desee usar. Pero hay una diferencia entre el creyente y el creyente. Dice, hay un creyente que escribió el Salmo 51. Y el Salmo 51 dice, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Saúl no era en realidad un creyente y el Espíritu estaba sobre él, pero en el creyente el Espíritu está en él. Y el creyente clama en su confesión y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y eso debe hacernos pensar en algunas cosas importantes que puedan regocijar nuestro corazón y que nosotros, yo he dicho, hay pasajes que a mí me dan temor y Dios nos guarde, que Dios me guarde aún a mí mismo de ser pues un falso maestro, porque el pasaje que cité donde dice el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, implica que muchos predicadores van a estar en el infierno, porque muchos van a decir, no profetizamos en tu nombre. A veces decimos cosas como, por ejemplo, que quisieras que cuando Cristo venga tú estés haciendo. Y a veces pensamos en cosas como, bueno, qué bonito sería que el Señor Jesucristo venga y me encuentre predicando. O qué bonito sería que venga y me encuentre orando. O me encuentre leyendo la Biblia. Pero en verdad, hermanos, tengamos mucho cuidado. Yo quiero que si Cristo viene, me encuentre confiando solamente en Él, aunque a lo mejor yo esté durmiendo, porque a lo mejor venga cuando yo esté durmiendo. No va a haber, pero qué triste es que me encuentre predicando, pero no confiando solamente en Él. Qué triste que me encuentre orando, pero no confiando solamente en Él para mi salvación. Y alguna de las cosas que Él hace cuando da vida por su Espíritu es, en el verdadero creyente hay una obra nueva, hay una obra de regeneración. Y el verdadero creyente aún está en una batalla con el pecado. No es que el verdadero creyente ya no peca, pero el verdadero creyente lucha con el pecado. Y el verdadero creyente se entristece cuando ha pecado, siente dolor en su corazón. Y el verdadero creyente que se ha arrepentido, la prueba de que ha habido arrepentimiento es que él sigue arrepintiéndose. La prueba de que Dios te ha dado arrepentimiento para vida es que desde el día que viniste a Cristo vas a continuar arrepintiéndote hasta que Él venga. La prueba de que un día viniste al Señor Jesucristo es que vas a seguir viniendo constantemente al Señor Jesucristo. Y hermanos, el hecho de que nuestra vida se está verdaderamente nutriendo del Señor Jesucristo, no de cosas que hacemos porque es una imposición religiosa, sino porque Dios ha puesto una nueva naturaleza en nosotros. Una nueva naturaleza que sabe que no puede vivir solo de comida. Una nueva naturaleza que sabe que tiene que nutrirse de la palabra del Señor. Una nueva naturaleza que sabe que separado del Señor nada podemos hacer. Y venimos al Señor Jesucristo porque nos damos cuenta constantemente de cuán peligrosos somos para nosotros mismos. El verdadero creyente no se vuelve arrogante. Si te estás volviendo arrogante y te miras mejor que otros y menosprecias a otros, cuidado. Recuerde que el Señor Jesucristo contó una parábola a aquellos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás. Y Él les dijo, dos hombres subieron al templo a orar y uno oraba consigo mismo diciendo, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres ni como este publicano. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno 3 veces a la semana, iba diciendo las cosas que él hacía. Y esa persona, en verdad, no había experimentado un cambio de naturaleza. Pero allí estaba uno que estaba inclinado y diciendo, Señor, sé propicio a mí, el pecador. Y estar en Cristo, una de las cosas que nos va a hacer es ser conscientes, yo no soy mejor que nadie. Yo soy el primero de los pecadores. Si yo no estoy pecando como otros, es solamente por la gracia de Dios. Estoy confiando solamente en el Señor Jesucristo. Y como estoy viendo a Cristo, cada vez veo cuán peligroso y pecador soy y cuán peligroso soy para mí mismo. Hermanos, la necesidad del Evangelio, el repetirnos constantemente el Evangelio, el venir vez tras vez al Señor Jesucristo, el no caer en la tentación de pensar que el Evangelio es para predicar a los que están ahí afuera. El Evangelio es la necesidad diaria del creyente. El creyente en el Señor Jesucristo necesita oír y predicarse a sí mismo el Evangelio. Ese Evangelio que nos trajo salvación eterna, es por ese mismo Evangelio que nosotros podemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios nos guarde de que seamos falsos maestros, que introduzcamos falsas doctrinas y que hablemos de una falsa redención. El apóstol está usando este lenguaje porque ellos daban la impresión ante la gente de que habían sido redimidos. Pero cuando el apóstol cierra el pasaje va a decir algo que es muy duro. Y él va a decir, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y lo que Pedro está diciendo aquí, después de hablar, como que ellos hubieran experimentado algo. Ellos fueron simplemente gente que vivió de apariencias. Y nunca olvidemos algo. No importa si impresionamos personas. No olvide, la Escritura dice con claridad que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Y cuando Pedro está cerrando el capítulo diciendo que les sucedió lo del verdadero proverbio, Lo que Pedro está diciendo es, su redención era una falsa redención. Nunca tuvieron redención. ¿Por qué? No hubo un cambio de su naturaleza. Eran perros y después de portarse bien durante algún tiempo, su instinto natural de perro volvió a salir y fue a comer su vómito. Eran como cerdos lavados, pero tan pronto hubo la ocasión y se abrió la puerta y vieron el lodo, regresaron al lodo. Nunca fueron redimidos. Nunca experimentaron una verdadera salvación. Y vamos a orar y orar por la iglesia, orar por nosotros mismos. Oramos.